Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
En un rato también le vamos a decir los teléfonos para comunicarse con la Bruja de las Palabras. También vamos a comentar algunos mensajes de oyentes que nos llegaron para el programa pasado y para este programa. Mensajes anticipados ya tenemos. ¿Eso qué significa? Es porque se viene el 21 de diciembre, ¿no?
Es el fin del mundo.
¿Cómo decís?
Es el fin del mundo, viene el fin del mundo, por eso es.
Ajá, bien. Pero si le parece, y para no terminar de enloquecer, concluyamos con esta presentación rápida que estamos haciendo hoy de la teología de la liberación y después cambiamos el tema, así no nos ganamos más enemistades, ¿no? Que ya tenemos algunas. El principal exponente actual de la teología de la liberación es un brasilero, Leonardo Boff. Era sacerdote católico, largó los hábitos hace unos años y antes de eso el actual Papa, cuando todavía no era Papa, le prohibió dar clases de teología por esta ideología de la teología de la liberación. Qué desastre esa frase. Después la escribimos de vuelta. En los últimos programas hemos hablado de la Inquisición. La Inquisición, el Papa Pablo VI, creo que fue, hace 50 años, le cambió el nombre y la llamó Congregación de la Doctrina de la Fe. Y el actual Papa fue prefecto, o sea, el capo de esa congregación durante 24 años, antes de ser papa, y fue el encargado, entre otras cosas, de limitar estos desbordes ideológicos, según seguramente lo entendió en su momento, pero como le relataba la misma persona en su segundo tuit, dice, si lo buscas a Cristo, está en el necesitado. Y la teología de la liberación no dice mucho más que eso, en definitiva. Y yo le agregaría a lo que dijo sobre el marxismo Gustavo Gutiérrez hace un rato, la teología de la liberación no es marxista. El marxismo tiene algunos elementos así que son claves. Uno es la lucha de clases, por ejemplo, que es inabandonable para el marxismo. Pero la teología de la liberación no lo plantea en esos términos, de ningún modo, ¿eh? Sí, por supuesto, plantea la reivindicación de lo popular, de lo pobre, etc., pero no destruir a los otros. Imagínense, eso tampoco sería cristianismo. Y la teología de la liberación, si bien se va bien para la punta izquierda, como el Mencho Medina Bello, que está jugando ahora en la cancha del Lobo, tampoco se va tan, tan lejos. En el audio 73, ojo que no tiene intro, Carlitos, tiene que entrar pleno, ¿eh? Vamos a escuchar a Leonardo Boff, me va a ayudar a presentarlo el locutor de la CNN. Vamos.
Les damos la bienvenida a Cara a Cara. Un día más estamos aquí en CNN Plus y hoy tenemos el gusto de poder conversar con una persona que ha escrito y ha dictado conferencias en todo el mundo, no exenta de polémica, pero defendiendo una línea que tiene que ver con la Iglesia del compromiso, con la Iglesia social. Él es teólogo, profundo conocedor de la doctrina y un hombre que tiene una larga vida, una larga trayectoria a sus espaldas. Teólogo brasileño, es ahora mismo el principal exponente del movimiento Teología de la Liberación. Leonardo Boff fue fraile franciscano. Tras ser sancionado por sus ideas, abandonó los hábitos en el año 1992. Tiene 67 años y le fue retirada la licencia para enseñar teología católica durante el pontificado de Juan Pablo II, en un proceso en el que el actual Papa, Josef Ratzinger, desempeñó un papel clave dentro del cargo que entonces ostentaba, el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. ¿Cómo podía explicarles usted lo que es la teología de la liberación?
Mira, la teología de la liberación nació en los finales de los años 60 del siglo pasado, cuando la Iglesia se ha dado cuenta de la grave crisis social de injusticia y marginación dentro de un desarrollo muy acelerado de las clases pudientes. Y hay millones de marginados, que son pobres y a la vez cristianos y católicos. Entonces la religión siempre ha tenido una función de legitimación, de resignación. Y ellos han desarrollado la perspectiva liberadora, yo diría casi revolucionaria, del capital simbólico del cristianismo. Que el cristianismo puede ser un proceso de movilización, de cambio social desde la fe. Y eso emergió a partir de figuras proféticas como Pere Casaldáliga, como Elder Cámara, y cada país tiene su persona de referencia. Entonces, una gran movilización en las bases, y la teología viene como pensamiento de esas prácticas populares de resistencia y de liberación a nivel de partidos, sindicatos, grupos de base. Entonces, ¿qué es la teología de la liberación? Es el intento de hacer el Evangelio, la doctrina cristiana, una fuerza buena de compromiso con la justicia y la liberación de los pobres y marginados.
Una doctrina, un movimiento que nunca fue visto con buenos ojos por la jerarquía eclesiástica desde el Vaticano. Más bien todo lo contrario.
Sí, porque es una teología que pide cambios en la Iglesia y en la sociedad. Y ese discurso era el discurso del marxismo, de las izquierdas. Entonces, ellos nos han acusado, yo creo injustamente, que nosotros estamos aliados a los marxistas, que la teología de la liberación era un caballo de Troya mediante el cual entraría el marxismo. Por eso nos han sometido sobre sospecha, y a la Iglesia más tradicional, más jerárquica, no les gusta nunca el tema de cambio, de hacer una Iglesia más pobre, más participativa, con más presencia de laicos, que las mujeres, que son la mitad de la Iglesia y madres y hermanas de la otra mitad, que tenga más visibilidad, más participación. Entonces, todo eso lo escribí yo en un libro, Iglesia, Carisma y Poder. No le ha gustado a Roma y me han llamado ahí, tuve que sentarme en la silla de donde se sentó Galileo Galilei y Giordano Bruno, que eran mucho más respetables que yo.
Cuando se leen los evangelios, cuando alguien quiere profundizar en la doctrina cristiana, al final uno piensa que la Iglesia tiene que estar al lado de los desfavorecidos, de los pobres, de aquellos que sufren la injusticia. Sería el verdadero mensaje. Y con frecuencia, esos movimientos que han generado en todo el mundo, en España también, los cristianos de base, han visto que la Iglesia oficial, la jerarquía oficial, estaba alejada de esos planteamientos. Y se ha acusado a veces a la Iglesia de estar al lado de los poderosos y olvidarse o no mirar suficientemente a aquellos que más necesitaban de su ayuda.
Sí, yo creo que hay que entenderlo históricamente esto, que a partir del siglo IV hubo una alianza, un matrimonio entre el poder sagrado y el poder político, y que viene hasta hoy. Pero el lugar natural de la Iglesia sería el lugar que ocupó Jesús en medio de los pobres, que dijo: felices los pobres, hay de vosotros ricos. Y eso está emergiendo ahora en la periferia de la Iglesia. En África, en Asia, América Latina, y emergen iglesias que hacen otro tipo de matrimonio con el pueblo. Una alianza que lo expresa con un anillo como este de coco para decir: esos han hecho una alianza, un matrimonio con los pobres, contra su pobreza, en favor de la vida, de la democracia, de la participación. Entonces, hoy enfrentamos dos modelos de iglesia, no son dos iglesias, dos formas de vivir la herencia de Jesús. Una desde el poder, dialogando con el poder y componiéndose con el poder. Pero tiene un alto precio a pagar, que desde el poder no se alcanza a los pobres, no se evangelizan a los pobres, se hace caridad, limosnas. Y otro modelo de iglesia que viene desde los pobres, con toda la conciencia de estar en la herencia de Jesús, y que quieren otro tipo de mundo, otro tipo de iglesia, que incluya más gente. Y estamos ahora en la tensión de las dos iglesias, y yo tengo la esperanza que un día un Papa vendrá de esa iglesia de los pobres, entonces habrá la convergencia de las dos, y finalmente algo menos conflictivo, más bueno para la humanidad, y no una pesadilla sobre la humanidad.
¿Usted cree que llegará un día en el que habrá un Papa de la Iglesia Católica con este perfil que nos acaba de dar?
Mira, el Cardenal Lord Scheider era candidato fuerte a Papa, y Juan Pablo II reveló su voto: yo voté a Lord Scheider como Papa. Es un hijo de campesinos, uno de la teología de la liberación, fue conmigo a Roma para testimoniar a mi favor, y vive en medio de los pobres, y puede ser, y yo estoy muy seguro, que más y más habrá obispos, arzobispos y cardinales que vienen de esta extracción, es que Dios el Espíritu va un día a elegirlos como papas, tal vez uno de África, tal vez uno de Asia, que viene de la periferia del mundo, para hablar que otro mundo es posible y otra iglesia es posible. Y no solamente a esa que tiene los ritos de los palacios, de la gran gente, y no la humildad de Jesús, pobre y humilde.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, viejo tambor, viejo tambor. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor.
Este tradicional tema navideño cantado por Sergio Dalmá, en este caso. El tema es que nosotros, mientras preparábamos el programa de hoy, creíamos, siempre dentro de la confusión que nos caracteriza, que este iba a ser el último programa del Año de la Bruja. Y lo es en parte, es el último programa que sale en simultáneo con Radio Nacional Jujuy, la radio pública, porque hoy vence el convenio que oportunamente firmáramos con Radio y Televisión Argentina, y que era un espacio cedido gratuitamente y una producción independiente de Radio Nacional. Hemos dicho aquí lo que quisimos y sin restricciones, digamos, ¿no? No sabemos si el año que viene nos volverán a invitar. Yo calculo que no, porque ahora nos conocen mejor que antes, ¿no? Pero parece que aquí en Radio Universidad estaremos el próximo sábado 22 de diciembre, si es que el mundo continúa. ¿Vos qué pensás, Nadia?
Hay que apostar a la suerte y después vamos a hacer un par de preguntas a cierto gurú que tenemos acá, a ver qué nos dice.
Sí, y veremos. Nos visita el gurú Goyo Monterroso, con el cual vamos a hablar de estas cosas y por ahí algo de economía, porque el tipo sabe de todo un poco, ¿eh? Y además es medio amigo de la bruja, ¿viste? Medio así atorrante, ¿qué es eso?
Es una caja de sorpresa.
Nadia, si la gente suponete quiere llamar para insultar, porque mencionamos la palabra marxismo en este programa, ¿cómo puede hacer?
Bien, si quieren llamar para insultarnos o para decirnos algo bonito, nos pueden llamar al 42-21-600. 42-21-600. O si no quieren llamarnos, nos pueden mandar un mensaje de texto al 155-011-525. 155-011-525. Y le ponen el prefijo 0388, que es la característica de acá de San Salvador de Jujuy.
¿Tenemos Facebook?
Tenemos Facebook. El Papa tiene Twitter, nosotros tenemos Facebook. El Facebook es La Bruja de las Palabras.
Más respeto, por favor, Nadia Hoyos, ¿eh?
Perdón.
Hemos recibido algunos mensajes. Hemos cometido, no, en un caso, bueno, no importa lo que hemos cometido. Un mensaje nos llegó muy al final del programa del sábado pasado, cuando ya estamos en la recta final y no tenemos tiempo ni de leerlo. Siempre lo leemos después, por supuesto, pero en este caso no tuvimos tiempo de leerlo. Si no, lo hubiéramos hecho con todo gusto, pese a que era un mensaje muy crítico hacia nuestra opinión. Pero no, no ese es el problema. Acá pasamos todos los mensajes e incluso nos gusta que el oyente se quede con la última palabra. Cuando nos aguantamos, lo hacemos, y yo ahora lo voy a hacer. Porque la vez pasada hablamos de que a Galileo lo condenaron porque la Iglesia defendía que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra, y Galileo decía que no. Entonces un oyente nos escribió un mensaje que lo hemos perdido, pero yo lo recuerdo, y que honestamente decía algo así como que no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que la Tierra es el centro del universo, dice el oyente, sino que eso es una alegoría para decir que la Tierra o el humano son los destinatarios de la redención. Algo aproximado a eso, si el oyente nos está escuchando, que nos mande por alguno de los medios de comunicación la versión exacta, con gusto la leeremos. Y además se quejaba con signos de admiración de nuestra ignorancia al haber presentado ese audio. Y yo en esa parte estoy de acuerdo, en nuestra ignorancia. Por otra parte, nos mandó un correo electrónico que lo abrimos después del programa por sonsos nomás, Marcelo Torrejón, que nos preguntaba, le vamos a preguntar después al gurú, ¿por qué a los judíos se les adjudica un poder económico supremo y que su objetivo es dominar el mundo? Como nosotros veníamos hablando de que los judíos siempre eran víctimas de sospechas por cualquier problema que hubiera en la sociedad. Entonces él dice, y esto yo lo releo, ¿no? ¿Esto de dónde sale? ¿No sale de ningún lado? Y también nos comenta que Osama Bin Laden le tenía repulsión a los norteamericanos, pero lo que derribó fueron dos torres gemelas donde estaba el poder económico judío. Eso decía Marcelo. Yo le contesté que nuestra intención no era, y no lo es habitualmente, hablar de la actualidad, sino que hablamos de la historia del rechazo a los judíos, y él me contestó algo así: sería bueno que sigamos con estas aclaraciones históricas que harán bien a la gente vieja, me parece que habla de mí, para que supere prejuicios, y a la gente joven para que no incursione en prejuicios. El tema es amplio y vas a tener repercusiones contrarias a lo que dijimos acá en La Bruja, pero adelante, nos anima Marcelo Torrejón. Tenemos que seguir adelante por el bien de nuestra propia gente, porque con nuestra propia gente también observamos este y otro tipo de discriminaciones. Debemos saber que existieron en la historia estos hechos, ideas, conjeturas, malas enseñanzas o simplemente mitos. También le tengo que contar que La Bruja de las Palabras hizo un comunicado oficial en ocasión del fin del mundo, en ocasión del 21 de diciembre. Lo hicimos circular por mail entre nuestros oyentes, está en el Facebook publicado, como una página y media se escribió La Bruja, diciendo que esto del 21 de diciembre era todo mentira, todo sanata, y que ya habían pasado muchos de estos fines del mundo, comenzando el año 1000, que ya el Apocalipsis profetiza que a los 1000 años iba a ocurrir el fin del mundo. Entonces comenzaron a partir del año 1000 especialmente algunas psicosis similares a la actual, que se llamaron milenarismos, o esa corriente es la corriente milenarista, que cada tanto se sale con algunas de estas cosas. Y bueno, otros comentarios de La Bruja, que me parece que es un poco largo para comentarlo acá y no sé si es tan valioso. Y una oyente, nuestra oyente fiel, es lo único fiel que yo tuve en mi vida, esta oyente, Nora, nos contestó ese comunicado de La Bruja y también algunos comentarios relativos a que La Bruja está finalizando su cuarta temporada y ya son los últimos programas. Después de seguir, dice así Nora, a La Bruja en sus incansables vuelos del sábado por la noche, semana tras semana, vibrando a veces con sus palabras, mordiéndome las uñas otras veces por no poder responderle. Nosotros sabemos que generamos odio, señora, y después no podemos dormir. Lagrimeando o riendo sola frente a una pantalla de computadora, nos escucha por internet, dejándome llevar por sus delirios y sus ocurrencias. No me sorprende esto que dijo La Bruja de que este es un fin del mundo trucho. Yo estoy sintetizando lo que escribió Nora. Algunas veces me dan ganas de correrla a escobazos a La Bruja. Es una oyente cristiana, así que me imagino cómo debe estar hoy, a los gritos. Me dan ganas de correrla a escobazos a La Bruja. Se puso violenta. ¿Esto es violencia de género o no? Porque es mujer contra mujer, Nora contra La Bruja.
Violencia física es eso.
¿Referís qué hace? ¿Cobra tiro libre o dice siga, siga? Porque es mujer contra mujer. No es violencia de género. ¿Sí? Seguimos, siga, siga, dice referí, me dice Cortés. Le dan ganas de correr las cobazos a La Bruja cuando dice ciertas cosas que no me gustan nada. En algunos asuntitos La Bruja y yo coincidimos y no tendríamos por qué enojarnos o lo copié mal. En este caso, sobre el comunicado, yo como cristiana, lo único que recuerdo que haya dicho Jesús acerca del fin del mundo es que nadie sabe cómo ni cuándo será excepto el Padre, que ni siquiera Jesús de Nazaret lo sabe. Y además sigue enojada un poco Nora, pero tiene derecho, con todas las horas que tiene de vuelo en la bruja, tiene derecho a putear un rato largo. Además, esto de echarle siempre la culpa al cristianismo, de todas las pavadas, dice otra cosa, que se dicen y que se hacen en Occidente, así como de las desgracias y miserias de una buena parte de la humanidad, supuestamente adoctrinada, bla, 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 a veces eso me da por las pip. Y tampoco me queda muy en claro que todas estas predicciones tengan un fin adoctrinador. Porque yo digo que el mensaje de estos días es: portate bien, porque llega el fin del mundo. Y si no, portate bien, porque si vos en tu alma cambiás, entonces el mundo va a cambiar. Entonces yo digo que tienen un fin adoctrinador, encuadrador. Me queda muy en claro si estas predicciones tienen este fin, porque en realidad tantas veces ocurrió y nunca funcionó. Y si nadie presta atención a esto, será porque ya nos dimos cuenta hace rato que la decisión de portarse bien o mal está en nosotros y no pasa nada. Dice, Cristo ya compró el cielo para nosotros, no tenemos que ganarnos nada. Y además a nadie le importa ya cómo nos portemos. A mí, por ejemplo, me encantaría portarme mal, pero nadie me invita. Es una tormenta esta oyente. Pero no estamos en horario de protección al menor. A veces la bruja me moviliza cosas que me molestan y me dejan la cabeza dando vueltas, continúa Nora. No obstante, como soy medio masoquista, suelen atraerme las discrepancias. ¡Oh, qué lindo que se puso esto! Cuando alguien dice cosas que no me gustan, es cuando más necesito escucharlo. Porque es muy aburrido oír decir a otro lo que uno puede decirse de memoria a sí mismo. Y además, cuando la bruja discrepa con mis opiniones, me siembra una especie de semilla que al principio parece amarga, pero resulta dar luego unos frutos muy dulces, muy nutritivos. Dos puntos. La duda. Genial. Tiene que venir esta mina a hacer el programa y nosotros no vamos a escucharla. Abrazos de la fan número uno de la bruja, nos manda Nora. Y estamos ya cerca de... Sí. No, igual ya concluimos con el objetivo de este bloque 2. Nos vamos a ir escuchando a Felipe Piña. Nos encontramos con Felipe Piña en el Chaco. Usted no me crea todo lo que yo digo, señora, Nos encontramos con Felipe Piña en el Chaco y comenzamos hablando de mujeres. No empuje, Cortés, no empuje. Comenzamos hablando de mujeres con Felipe Piña, pero terminamos hablando de la iglesia.
Felipe Piña.
Sí.
Históricamente, algunos investigadores han referido que la humanidad tuvo una época de matriarcado, uh-huh, y que de luego se perdió.
Exactamente.
¿Sí? ¿Por qué se perdió? Y ahora los intentos, como el tuyo, de recuperar la memoria para rescatar algo de ese matriarcado y volver a reinstalarlo, tal vez.
No se trata de reinstalar el matriarcado, sino de reinstalar la igualdad. Me parece que nunca existió esa igualdad, ¿no? Sí hubo un periodo matriarcal donde el hombre desconocía, por ejemplo, la relación de causa-efecto entre el acto sexual y el nacimiento. Entonces la mujer aparecía como un dios, como un ser superior que podía dar vida autónomamente. Eso fue en los primeros tiempos de la humanidad. Y luego la aparición de las culturas guerreras va complicando la cosa, porque ahí sí es una función típicamente masculina por una cuestión de fuerza. Y la mujer va quedando relegada, lo cual aparece como una cuestión temporal, pero el hombre se la va ingeniando para que se convierta en permanente, ¿no? Uh-huh. Y lo que es interesante decir es que la mujer no se resigna a ese rol, sino que intenta por todos los medios recuperar sus derechos. Y eso es un poco la historia que uno trata de contar, ¿no? De ese intento femenino permanente por volver a tener participación en las decisiones, en la vida política, ¿no?
Es la segunda vez que yo escucho hablar sobre la madre de la patria. Sí. He escuchado al doctor Néstor Forero, que también la rescata, uh-huh, a la madre de la patria. Todavía no estamos teniendo conciencia de todos estos personajes femeninos, uh-huh, que han tenido importancia en los desarrollos independentistas nuestros, ¿no?
Totalmente, porque es una historia machista donde la mujer siempre aparece como comparsa, como acompañante, ¿no? Como algo, un segundo plano, Yo creo que es muy interesante ver de cómo la mujer se las ingeniaba en esas condiciones tan tremendas para poder tener un protagonismo y poder actuar políticamente, militarmente, lo que corresponda en cada momento, ¿no?
Y en la actualidad también, porque tenemos una presidenta que está totalmente negada, ¿no? Por una clase machista, ¿no?
Sí, pero vos fíjate que...
Pues inteligente, ¿no?
Vos fíjate que... yo creo que en las últimas elecciones la verdad que no intervino el tema ese para nada. La gente la votó o no la votó, independientemente que ya era mujer. Y yo creo que es un avance muy grande, ¿no? Como pasó en Brasil, un país tremendamente machista también. Sin embargo, se votó por un político, independientemente.
¿Vamos creciendo, creciendo en este tema de la igualdad?
Yo creo que sí, creo que sí.
Tenemos esperanza, ¿no?
Sí, sí, esperanza es lo último que se pierde. Hay mucho por hacer y tenemos barbaridades todavía que siguen pasando, como 230 muertes por violencia de género, mal llamados crímenes pasionales, bueno, y muchas cosas, ¿no?, que siguen todavía ocurriendo. El tema del comportamiento de la iglesia frente a los abortos, la apropiación del cuerpo de la mujer por parte de la justicia y la iglesia, cosas increíbles, ¿no?, que siguen pasando.
Respecto, mencionaste la iglesia, hay algo que a mí me resuena mucho cuando hablamos de dictaduras, en nuestra historia reciente. Sí. Primero, hoy estuve viendo un documental que hablaba de dictadura militar cuando fue lo de Ilia, después cuando es en el 76 hablan de dictadura cívico-militar. Y nunca incluimos cívico-eclesiástico-militar.
Absolutamente, central eso. Sí, claro.
No lo estamos aceptando.
Es que yo creo que es central el rol de la iglesia en la dictadura. Bueno, lo dijo Videla en el último reportaje, ¿no? Es muy interesante ese reportaje de Videla, no por el periodista que es un fascista declarado, sino por lo que él dice, donde confirma todo lo que ya sabíamos, pero por dicho por Videla tiene un valor histórico muy importante, donde dice que la iglesia colaboró extraordinariamente y que le facilitó, dice él, mucho las cosas, ¿no? Lo dice Videla, digamos.
Pero a la sociedad le cuesta todavía empoderarse de esa idea,
¿no? Sí, bueno, ese concepto. Yo creo que le cuesta porque en algunos casos coincide con alguno de esos pensamientos, eso no hay que descartarlo, ¿no? O sea, esto es así, nos guste o no nos guste. Ya hay que dejarse de joder con esto de que hay un sector que no sabe, que no conoce, ¿no? Hay gente que está de acuerdo y que le gustó eso y que reivindica alguna de esas cosas. Y que está siempre con el oído atento a quien pueda reivindicar algo de eso. Bueno, eso existe en nuestro país. ¿Qué va a ser?
Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Enseguida regresa la bruja de las palabras. Comienza espacio publicitario.